Este podcast lo debes de escuchar bajo tu propio riesgo. Este episodio puede tener contenido explícito que puede afectar a personas sensibles con ciertos temas. Te recomiendo discreción.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Sandoval, la voz que te narra Vida de Lesbianas. Esta es la segunda parte de la historia de Gaby, en la cual estaremos hablando acerca de un tratamiento psicológico que supuestamente nos puede quitar a las personas de la comunidad LGBTIQ+, lo homosexuales. Estoy hablando del ECOSIC, o las mal llamadas terapias de conversión. Antes de iniciar con este capítulo, te invito a que te unas a todas nuestras redes sociales. Las vas a encontrar en la descripción de este audio. Y también a que nos mandes un correo electrónico con tu historia, con tu vivencia, con los problemas mentales que yo te haya ocasionado en alguno de mis episodios. Lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico vidadelesbianas@gmail.com. Acompáñame a conocer la historia de Gaby. En el capítulo anterior.
En este punto, creo que mi papá, pues, ya sospechaba algo.
Camila lleva un regalo para Gaby y su padre le dice que lo puede dejar con él, que por favor pase a la casa.
Él la hizo pasar a la casa y la verdad no supe qué fue lo que le hizo a ella. Pero me dejó de hablar. Y ya no supe nada de ella.
Gaby se encontraba en casa de sus hermanas para pasar su cumpleaños con ellas y también con sus sobrinos. Supuso que Camila no le contestaba porque tal vez estaba molesta con ella o su papá le habría ofendido, pero en realidad no sabía lo que le había pasado. Al día siguiente de ese suceso, llega su padre al aeropuerto. Su hermana mayor le pide a Gaby que por favor vaya por él, puesto que la hermana estaba ocupada en el trabajo. Así que nuestra chica va por su padre.
Cuando llegué por él, él estaba muy serio. Nada fuera de lo normal. Al menos no para mí, porque él siempre ha sido de pocas palabras. Así que supuse que solo era su estado de ánimo normal. Además de que tenía aliento alcohólico. Otra cosa que es común, casi en él. Así que llegamos a la casa de mi hermana y pues todo siguió normal. Hasta ese momento. Al día siguiente, mi hermana se fue a su trabajo, su marido también, y yo me quedé cuidando a mis sobrinos junto con mi papá. Ese día, no lo olvidaré jamás. Estaba yo preparando el desayuno. La verdad es que algo extraño, porque yo no estoy nada, pero nada acostumbrada a hacer cosas del hogar y mucho menos cocinar. Preparaba unos huevos con jamón para mis sobrinos y para mi papá. Era relativamente temprano. Mis sobrinos estaban jugando en la sala. Y a mi papá no lo había visto, pero sabía que en algún lugar de la casa estaba. Yo, mientras cocinaba, estaba pensando en mis cosas, cuando de repente sentí como alguien me tomaba mi cabello, me jalaba hacia atrás y de inmediato, pues lo primero que hice fue soltar el sartén. Escuché cómo se cayó al piso y al mismo tiempo yo caía al piso y por fin vi quién era la persona que tiraba de mi cabello.
La La comunidad LGBT en todo el mundo sufrimos altos niveles de discriminación y agresión física y emocional. Estos actos se desarrollan en todos los entornos sociales y a lo largo de nuestras vidas.
Comenzó a golpearme con el puño cerrado. Yo simplemente no sabía qué hacer. No podía defenderme y lo único que por mi cabeza pasaba eran mis sobrinos. Cuando se tomó un descanso, escasos segundos, me levanté rápidamente, tomé a mis sobrinos, corrí y los metí al cuarto. Aún ni siquiera había terminado de cerrar la puerta cuando nuevamente sentí cómo me arrastraba, pero esta vez fue un poco más rápida y alcancé a abrir la puerta del patio, donde estaba una perra, Doberman de mi hermana, la cual, por cierto, está entrenada, así que rápidamente se puso frente a mí, impidiendo que mi papá me siguiera golpeando.
Gaby le marcó a su hermana, quien fue rápidamente a auxiliarla. Su padre ya estaba tranquilo. Por lo menos ya no la estaba golpeando, pues ya no podía hacerlo. Cuenta Gaby que los golpes no le dolían, sino ver a sus sobrinos tan pero tan asustados, pues el abuelo era su máximo para ellos. Hasta que vieron la tremenda golpiza que le había puesto a su tía. La hermana de Gaby habló con su padre y le pidió por favor que se fuera de la casa. Este se fue a la casa de su hermano de él, y al llegar la noche, la hermana de Gaby y ella se sentaron a platicar, pues su hermana no entendía por qué su padre se había puesto tan agresivo.
Le tuve que contar a mi hermana porque yo pensaba que se había puesto pues así de agresivo, y es que en un principio cuando iniciaron los golpes yo no tenía ni idea de qué era lo que sucedía, hasta que me empezó a gritar: "Pinche Jota, yo no te creí así, no sé qué hice para merecer esto". Fue cuando en mi mente cayó en cuenta del por qué estaba tan callado cuando lo recogí en el aeropuerto, y claro, entendí también el porqué de sus golpes.
Gaby le cuenta a su hermana que su papá se acababa de enterar que le gustaban a ella las mujeres. Su hermana respetó su orientación sexual y le dijo que eso no tenía nada de malo y que tampoco le daba el derecho a su padre de golpearla de esa manera. Así que su hermana sería un refugio temporal para Gaby. Al día siguiente, la hermana y el esposo se fueron a trabajar, dejando a los niños nuevamente con Gaby. Ella tomaba sus clases en línea cuando...
Mi papá regresó, pero esta vez no dejaría que mis sobrinos vieran nada. Así que los encerré en el cuarto y... yo no sé. Simplemente se volvió loco.
Nuevamente regresa a la casa su hermana, exigiéndole a su padre que se vaya. Su padre se va y Gaby se queda.
Pasaron unas semanas y mi madre nos visitó, algo que también fue extremadamente raro. Pero dejó pasar un momento para encontrar un lugar solitario y estar a solas para decirme que mi padre pues ya le había contado todo y que yo no era su hija. A mí la verdad es que me lastimó mucho lo que me dijo mi mamá. Pero pues hice como que si no me importara y me fui a la sala con mi hermana y su familia.
Al día siguiente, la madre de Gaby regresa a su ciudad de origen y así pasaron unos días de tranquilidad física, mas no emocionalmente.
Mi padre seguía viviendo en mi departamento, claro, utilizando mi auto, y yo no podía regresar porque ¿a qué iba a regresar si no tenía nada? Ni trabajo, ni casa, ni familia para hablar.
Gaby tiene que regresar a la ciudad donde anteriormente vivía. Sin embargo, no tiene a dónde llegar y decide llegar a casa de su otra hermana, la cual vive en la misma ciudad que ella y también que sus papás.
Mi hermana con la que estaba viviendo me preguntó en diferentes ocasiones si estaba segura de que tenía que regresar. Yo le decía que sí, que porque los trámites pues, que tenía que realizar eran presenciales y no podía estar alguien más que yo. Por eso pensé en pedirle asilo a mi otra hermana, pero pues me llevé una sorpresa. No contaba con su rechazo. Mi hermana fue extremadamente una persona irreconocible, dura conmigo. No quería ni siquiera voltearme a ver. Me dijo que no era una buena imagen para mis sobrinos y que su esposo no me aceptaría. Obvio, mi papá ya le había contado que era gay.
A Gaby le cuesta mucho pronunciarse lesbiana, pues no le agrada la palabra, ya que esta palabra para ella es como una ofensa. Viendo su situación, le marca a su hermana para pedirle ayuda y ambas recuerdan que tienen un tío que es gay y él probablemente les pueda ayudar. Así que le marcaron y el tío aceptó con mucho gusto. Pasaron unas cuantas semanas, se acercaba su cumpleaños y Gaby comenzó a ponerse de acuerdo con sus amigos para salir a comer y después a divertirse un rato cuando...
Mi mamá me marcó para decirme que si no quería ir a desayunar con ella. Yo la verdad es que en ese momento no lo pensé dos veces y claro que dije que sí. ¿Es mi mamá?
Imagínate que tu madre te diga que ya no tiene hija y que tiempo después te marque para desayunar juntas. ¿No lo pensarías dos veces o sí?
Cancelé todos los planes que tenía. Estaba de verdad muy contenta de pasar mi cumpleaños con mi mamá.
Gaby y su madre se quedan de ver en un restaurante. Al llegar, se saludan normalmente, no comentan mucho en la mesa, se aplican solamente a comer, intercambian algunas palabras, pero nada relevante y...
Me invitó al cine. Claro que dije que sí.
En el camino, Gaby nota que se desviaron de su rumbo.
Pues yo le pregunté, oye mamá, como que ya se te pasó la plaza, y ella solo me dijo que no, que primero tenían que ir a recoger algo. Al dar una vuelta para meternos a una calle, alcanzo a ver a la distancia a mi papá y mi corazón y mi pulso se aceleraron. Mis ojos casi se me salen, tenía bastante miedo, las manos me sudaban, pero no pude hacer nada. Como si algo me hubiese frenado y detenido, cegado. No hice nada por bajarme o intentar correr, pero mi papá me agarró del brazo, me abrazó y estaba contento. Mientras me abrazaba me decía que todo iba a estar bien.
Gaby seguía teniendo miedo, pero era un miedo extraño.
No sé ni cómo describirlo, cómo decirlo. Es que por un lado estaba algo, pues feliz, ¿no? Mi papá, mi mamá. Y por el otro, no sabía dónde íbamos. Y es que yo jamás había escuchado de una terapia para quitarle lo gay a una persona.
Las famosas mal llamadas terapias de conversión o terapias reparativas son parte del rechazo social de las identidades LGBT. La mayoría de las niñas, niños y adolescentes LGBT en diferentes culturas crecen rodeados de mensajes negativos y de rechazo, así como creencias distorsionadas sobre gente como ellas y ellos. A estas terapias solo se llega por dos vías. Por tu propia voluntad, porque te sientes rechazada, que algo anda mal contigo, por tus creencias y maneras de haber sido criada. O la segunda, porque tus padres o tutores te llevaron y lo hacen tal cual como con un adicto, a la fuerza y engañada. Estas terapias son los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, mejor conocidas por sus siglas ECOSIG.
Salimos de la ciudad, íbamos por una carretera y pasamos a calles empedradas. Llegamos a una especie de una casa granja grande. Mis papás dijeron, aquí es, ya llegamos. Por fuera no se veía nada extraño, en verdad parecía una casa. Pasamos, vi a una señora alta, morena, robusta. En su cuello le colgaba un crucifijo.
El ECOSIG es apoyado monetariamente con infraestructuras, personal, entre otros apoyos por parte de gente religiosa, por parte de la comunidad católica. Para ellos es un pecado, una enfermedad que claro que tiene cura, y esa cura es tomar terapia con ellos.
Ingresamos a una sala, oficina. Nos sentaron a los tres, y a mis papás y a mí. La señora se sentó frente a nosotros y en uno de sus cajones del escritorio sacó una caja. Esa caja era mi caja. Claro, la identifiqué en el mismo momento en el que la señora la estaba sacando. Yo tenía recortes de revista, tickets de películas, recuerdos en general de mi pasado, y también sacó un pequeño cuaderno, un diario, en el que yo, mientras iba con aquel psicólogo cuando tenía 15 años, y en esa libreta escribí lo que me estaba pasando. Mientras la señora leía esa parte específicamente, volteé a ver a mi papá y él estaba asombrado. Pero mi mamá dijo, claro, por eso se hizo como se hizo. Y la señora reforzó la idea.
Pasaron un rato haciendo como el juicio del por qué Gaby estaba en ese lugar cuando...
Mis papás se levantaron y dijeron, bueno, gracias por todo. Yo supuse que me iría atrás de ellos, pero me retuvieron en la puerta y me dijeron que yo me quedaría. Yo solo veía cómo ellos se alejaban lentamente de mí.
La dejaron sin pertenencias. La despojaron de su celular. La llevaron a un cuarto.
Pasamos por un pasillo algo estrecho y bastante largo. De ambos lados había habitaciones, obvio, todas cerradas. Y había una al final. Un cuarto, el cual era súper pequeño. Solo había una cama individual. Un pequeño buró, recuerdo. Un cuadro colgado de Cristo en la pared. Un espejo y una taza de baño. Una cárcel parecía, por dentro.
La dejaron en su cuarto y pasaron unos minutos u horas. Ella no lo sabe muy bien porque tampoco tenía reloj, ni manera siquiera de ver al cielo, cuando la llamaron para cenar.
Salimos a cenar, ninguna persona se hablaba. Debíamos estar unas 10, 12 personas.
Las personas en ese lugar oscilaban entre los 15 y 20 años, o eso percibió Gaby.
La comida, la verdad es que nunca supe qué era. Parecía vomitada. Y olía a eso, a vomitada. Esa noche me obligaron a comer, pero me dijeron que habría un castigo por no comer. También pude ver que había personas que sí tenían buena comida, o por lo menos mejor que la que a mí me habían servido, sí.
La hicieron lavar los trastes de esa cena.
Yo no es por nada, pero si algo no me gusta... pues es lavar los trastes. Esa noche lo hice porque estaba aterrada. No sabía qué era ese lugar y lo que me iban a hacer. Se pierde simplemente la noción del tiempo. pero estoy muy segura de que nos fuimos a dormir temprano.
Gaby no pudo dormir esa noche. Una noche que ella tenía pensado de diferente manera. Esa noche se suponía que iría con sus amigos, se divertiría, la pasaría bien, tomaría algunos tragos, pues al final de cuentas era su cumpleaños. Pero no, en ese momento se encontraba privada de su libertad, encerrada por sus propios padres, traicionada y olvidada por ellos el día de su cumpleaños.
Al día siguiente era despertar mega temprano. Lo sé porque ni siquiera dormí bien y sentí como que si cerré los ojos y ya los abrí.
La rutina del lugar era muy marcada. Despertaban, iban a la capilla, hacían oración, desayunaban, entraban a terapia, se retiraban a decir sus plegarias, a solas, en sus cuartos. Claro, vigiladas también.
Me hincaron, me pusieron un libro en cada una de mis manos y tenía que levantar mis brazos, no bajarlos hasta terminar mis plegarias. Señor Dios, te pido perdón por mis pecados, que limpies mi impureza de pensamiento. Señor mi Dios, te pido me cures de esta enfermedad. Y cosas así. La verdad es que no recuerdo bien qué era lo que pedía, pero sí recuerdo que me avergonzaba bastante y me cansaba de los libros en mis manos. Mi primera terapia al psicólogo me hacía preguntas y la verdad es que a mí me costaba mucho trabajo responder. Él me dijo que era normal, pero que tenía que cooperar.
El psicólogo la amenazó con presionar un botón rojo.
Me dijo, ¿sabes qué es esto? Si yo presiono ese botón, vendrán por ti y te bañarán con agua fría.
Ella ya sabía lo que significaba ese botón rojo. Llamarle a las autoridades de ese lugar para castigarla. Gaby comenzó a cooperar. Sin embargo, no decía mucho. El psicólogo relacionó su orientación sexual por la violación que habría sufrido años atrás.
Yo no creo que soy así por lo que me pasó. Yo creo que a mí me gustaban las mujeres desde mucho antes. Pero obvio no quería decirlo. No quería pensarlo porque yo sabía que eso estaba mal. O al menos con esa idea crecí. Al salir de esa terapia, llegamos al cuarto de oración. Luego nos llamaron para comer. Yo no quise comer. Me negué, me levantaron y frente a todos me comenzaron a mojar con agua. Helada. Súper helada. Yo aún tenía mi ropa puesta. No tenía más ropa más que lo que traía.
Gaby terminó lavando los platos que no quería lavar y los lavó estando empapada.
Así, toda mojada, me llevaron a mi cuarto, me encerraron. No podía llorar porque al parecer te daban otro castigo y yo no quería averiguar de qué se trataba el siguiente castigo.
Así mojada, pasó su segunda noche, mojada y llorando por dentro. Y muy despacito para que nadie pudiera escucharla, porque si no, tendría un castigo. Gaby así duró en ese lugar unas semanas. Comprendió que tenía que acatar cada orden en el primer momento y que tenía que comenzar a hablar como en ese lugar se les estaba enseñando.
Para las mujeres nos daban clases de cómo sentarnos, con la espalda recta, piernas juntas y las manos sobre las rodillas. Tenemos que hablar bajito, sin gritos. La risa tenía que ser sutil, la sonrisa también. Nuestro cabello tenía que estar largo, cepillado, suelto, con un maquillaje muy discreto. También nos enseñaban a peinarnos, a maquillarnos y, obvio, a cumplir como mujeres.
Nunca supo qué les estaban enseñando a los hombres, pero creo que a estas alturas, y por lo que ya nos ha contado, podremos imaginarlo.
Los golpes que nos llegaron a dar eran en zonas muy específicas para no mostrar ningún tipo de violencia física.
Gaby aprendió a comportarse, mientras en la noche se forzaba a pensar en cómo salir de ese lugar.
Un día se me ocurrió decirle a esa señora, a la que era, no sé, la que nos cuidaba, que si podía marcarle a mi papá, que necesitaba pedirle perdón por todo, que ya no quería seguir siendo gay, que le iba a echar todas las ganas del mundo para curarme de esta enfermedad que tenía.
Ella hizo esto al salir de una sesión con su psicólogo. Ya tenía pensado a quién le marcaría y no sería a su padre.
La señora esa se sorprendió bastante, pero me dijo, ok, está bien. Que me estarían cuidando, pero que podía hacer la llamada. Yo le marqué a mi hermana.
Al marcarle a su hermana, esta se encontraba sumamente preocupada, pues Gaby no contestaba su teléfono. Su tío, con quien se había quedado, no sabía absolutamente nada de ella desde el día que salió de su casa, aquella mañana, para ir a desayunar con su madre. Esto por el día de su cumpleaños. Gaby se comportó en la llamada como si quien le estuviera hablando fuera su padre.
Papá, perdóname por todo el daño que te hice. Quiero decirte que te amo. Estoy bien en el lugar en el que me trajiste. Te prometo que voy a luchar para que se me quite lo jota. Te tengo que colgar. Te amo mucho, papá.
Su hermana, cuando escuchó todo eso, no sabía qué estaba pasando. Estaba un poco o un mucho desconcertada, pero ya sabía con quién ir y exigir que le dieran respuesta de dónde se encontraba su hermana.
Mi hermana tuvo que viajar para ir con mi papá y pedirle que le dijera dónde estaba yo. Y pues...
La hermana de Gaby llegó lo más rápido que pudo, o sea, al día siguiente, y llegó por ella.
No les quedó de otra más que sacarme de ese lugar. Yo regresé con mi hermana. Al salir de ahí y recibir mis cosas, mi celular, cuando lo prendí, comenzó a sonar. Eran los mensajes de todos los amigos para desearme un feliz cumpleaños. Había otros mensajes de amigos preocupados porque yo había pasado mucho tiempo y no les respondía, no tenía conexión, no sabían nada de mí. En eso recibí un mensaje que no le presté atención, un mensaje de una chava a la que conocí, donde antes yo trabajaba y que fue mi clienta en algún momento. Yo de verdad no quería saber absolutamente nada en ese momento de mujeres.
Ella no podía hacerle caso. No podía hacerle caso a ese mensaje. Se sentía asqueada por ese lugar del que apenas pudo escapar.
Pero no es que se te curen de algo, sino que te hacen sentirte culpable, humillada. Te hacen creerte que estás enferma. Y te asquean con tantas cosas que te dicen y te ponen a leer la Biblia como si con eso se te fuera a quitar o te fueras a curar.
Así pues, Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas, porque incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales del sexo por uso antinaturales. E igualmente los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se han encendido en deseo de unos por otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas, y reciben en su propio cuerpo el pago merecido por su extravío y por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios. Dios los ha dejado a merced.
Para los católicos, el ser homosexual es una abominación, y es que es una enfermedad que se puede curar. Esta enfermedad se puede curar con la palabra de Dios. Algunos padres nuestros rezar el Ave María o hacer oraciones cada que estés pensando en alguien sexualmente y de tu mismo sexo. Según ellos, ser homosexual está rechazado por Dios y no importa tanto si eres o no, porque ellos lo entienden como una enfermedad. El verdadero problema, según los católicos, es llevarlo al acto sexual. Entonces, la cura será ser castos. No tener relaciones sexuales, ni besos, ni tomarse de la mano, y mucho menos tener una pareja.
Conocen bien el decreto de Dios, según el cual los que cometen tales acciones son dignos de muerte.
Dejé su mensaje en visto y así pasó. Regresé con mi hermana, estuve algún tiempo, pero ausente de mí. Ya no jugaba con mis sobrinos, me encargaba de hacer el quehacer, me sentaba correctamente, no tenía amigos, no salía de casa.
Algo inusual en Gaby. Además, sus sobrinos preguntaban, ¿por qué mi tía está tanto tiempo tan triste? Su hermana tomó acción. y la llevó con una psicóloga que la pudiera ayudar a superar lo que había vivido, que retomara su vida. Y así fue como comenzó a ir a terapia, salir con amigos, pero también a refugiarse con el alcohol.
Comencé a beber antes de ir con la psicóloga, pero es que me sentía bien, y es algo que hasta la fecha sigo haciendo, pero ya no como antes, porque al despertar podía tomar lo que fuera para emborracharme, incluso antes de desayunar, antes de probar algo de comida.
Gaby comenzó a beber para hasta cierto punto olvidarse de lo que había pasado.
No podía olvidar por algo que me hacía que me sintiera bien. Claro que la psicóloga estaba trabajando conmigo para quitarme pues ese escape y pues por lo menos ya no bebo todo el tiempo como tiempo atrás. Tuve que regresar un día a aquella ciudad en donde me encerraron y lo tuve que hacer porque necesitaba unos papeles que eran importantes para lo de mi terreno. Y le dije a mi hermana que pues tenía que ir. Ella me contactó con una amiga de ella, quien me recogería en el aeropuerto y después pasaría por mí para llevarme de nuevo.
Y así fue. Gaby llegó al aeropuerto. La dejaron en donde estaba estudiando. Gaby pidió que alguien la acompañara a unas oficinas para recoger esos documentos tan importantes.
Para esto, yo ya había respondido el mensaje de aquella chava. Platicábamos por WhatsApp y ella sabía que yo iría a ese lugar a esa hora. La verdad la quería ver y nos vimos muy rápido porque yo iba acompañada y tenía algo de miedo porque me sentía todo el tiempo, pues, perseguida.
Regresaron a la universidad, la acompañante y Gaby.
Yo ya sabía que no quería regresar con mi hermana, necesitaba en algún momento rehacer mi vida y esta chica me apoyó muchísimo, primero dándome un lugar para vivir.
Es decir, esta chica de la que nos está hablando Gaby fue quien la ayudó a salir de casa de su hermana. Y no lo digo como si fuera un castigo estar en casa de su hermana para Gaby, sino que ya era tiempo de rehacer su vida y ella le gustaba mucho su ciudad, pero seguía sin poder regresar a casa o ni siquiera por sus pertenencias, pues después de todo, el padre seguía viviendo ahí, ese ser que le daba miedo. Al regresar a la universidad, una maestra, que ya estaba enterada de toda la situación, la tenía agendada en una cita con una abogada para que pudiese denunciar lo que sus padres le habían hecho y también solicitar a su padre que le regresara todas sus pertenencias.
Yo la verdad no sabía todo el procedimiento, para ser muy honesta, y espero que no me juzgues, cuando me enteré de todo lo que iba a tener que hacer y además de tener que sacar a mi papá de mi casa. La verdad es que desistí.
Darse por vencida o cambiar la página. Este acto se puede ver de varias maneras, pues ella estaba harta, harta de esa situación, de seguir peleando, incluso de tener que volver a verles la cara.
No puedo denunciarlos. Muy en el fondo, en mi cabeza resonaban cuatro palabras. Porque son mis papás.
Los padres de Gaby la siguieron durante algún tiempo, acompañados por una camioneta van, algunas veces blanca y otras veces color gris.
Mi mamá me volvió a citar para pedirme una disculpa.
¿Y tú fuiste?
Claro que fui. Es mi mamá.
Pero esta vez Gaby ya no estaba muy confiada. Volteaba para todos lados. Y esta vez ella decidió el lugar y la hora.
Mis padres me seguían aún, pero yo no sabía cómo es que ellos sabían en dónde estaba. Hasta que en una ocasión mi chica tomó mi celular y se dio cuenta de que tenía encendido un tipo GPS ubicación. Y ellos no se podían meter hasta donde nosotras vivíamos porque era un coto privado. Por eso creo que me siento muy segura en donde me encuentro, porque sé que no se pueden meter.
Esta fue la última vez que Gaby volvió a ver a sus padres, o por lo menos hasta la fecha en la que ella y yo hablamos por última vez. Actualmente Gaby sigue viviendo con la chica que le brindó ese lugar seguro. Sigue estudiando, tratando de rehacer su vida, como cualquier otra chica lesbiana, tratando de ser libre.
No es natural, y dije no, no, ese no soy yo, yo. Ya no quiero condición, solo amor libre. Libre corazón, libre sensación, libres tú y yo somos amor libre. Libres para amar, libres para no pensar, libres para improvisar, somos amor libre.
El ECOSIG se presenta en formas de retiros espirituales, sesiones psiquiátricas o psicológicas, talleres y o conferencias, entre otras muchas más. Estas prácticas suelen incluir violencia emocional y física, uso forzado de medicamentos, abusos sexuales, coerción y falta de conocimiento, violencia verbal y amenazas, electroshocks, exorcismos y privación ilegal de la libertad. Estos actos se justifican con argumentos morales, científicos, ideológicos y políticos que tienen una herencia religiosa, argumentando que vulneran los derechos humanos de estas personas. Los principales en llevar a los menores de edad, adolescentes o jóvenes, son familiares directos. Estos actos han provocado la preocupación de la ONU, organización que señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No estás enferma. No hay nada malo en ti. Tú eres libre para amar.